Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola, hola, saludos, saludos, besos o besos, bienvenidas a Mar de Fueguitos. Por el monitor solo se ve una escalera vacía, en blanco y negro. A veces lo miro con miedo, como si todos los hombres estuvieran ahí, también los míos, apostados delante de la cámara, con los cuchillos entre los dientes, con las caras de malos piratas en blanco y negro que vienen a robar los tesoros de la casa. Un niño vuelve del punto de encuentro con mensajes de su padre escritos con rotulador en sus piernecitas y en el bolsillo notitas de papel con faltas de ortografía. El padre, que no sabe escribir, sabe que la madre bañará al niño y verá las palabras en su piel. Sabe que le vaciará los bolsillos antes de lavar los pantalones. El padre, que no sabe escribir, sabe cómo entrar en nuestra casa secreta y dejar, con su presencia no deseada, la prestada habitación llena de lágrimas y de miedo. Hablan entre ellas. El tuyo te decía, te quiero, pregunta una. Sí, qué suerte, el mío no. Mejor, dice la otra, así te costará menos separarte de él. Fragmentos, historias de una casa a la que vamos a dedicar mucho tiempo hoy y durante las próximas semanas aquí en Mar de Fueguitos. Se trata de La Casa de la Llave. Es el título que ha dado Mada Alderete a este libro, que recoge historias de una casa como la que digo, como la que os digo, en la que vamos a estar durante bastante tiempo, durante las próximas semanas. La Casa de la Llave es el título de este poemario de Mada Alderete, poemas que se escribieron en una casa de emergencia y en una casa de acogida, dos refugios para mujeres que eran víctimas de violencia en la provincia de Madrid, entre el verano del año 2002 y la primavera del año pasado, 2009. Los nombres propios, nos cuenta Mada Alderete, son la única mentira de este apasionante, maravilloso, durísimo libro, La Casa de la Llave. escuchábamos algunas de las historias que aparecen en este libro. Nuestra compañera María nos va a acompañar a escuchar íntegro este libro. Hemos hecho 12 capítulos de este libro, los hemos puesto voz, vamos a poder escucharlos a partir de mañana todos los días, un fragmento de las historias que recoge esta La Casa de la Llave. Y hoy, a modo de presentación, vamos a charlar con la autora de este libro, con Mada Alderete. Ella nació en Madrid en 1959, es periodista, es profesora, es educadora social, también es sexóloga, tiene publicados dos libros de poemas, el primero La ciega tiene boca, el segundo este La casa de la llave, que acaba de salir su segunda edición. Vamos a charlar con Mada, vamos a conocer cómo es esta casa, vamos a conocer cómo son las mujeres que viven en ella y vamos a partir de mañana a disfrutar, a aprender con las historias que encierra este libro. Además, como todos los lunes, hoy se acerca también hasta la cubierta de nuestra lata pirata Xavier Bañuelos y nos va a llevar con su brújula sin norte hasta una ciudad preciosa y una plaza con mucha magia, la plaza central de la ciudad de Marrakech, en Marruecos. Historias también que tienen que ver con Baracaldo, con Cuba, con Palestina, con El Salvador. Zarpamos sin más tiempo que perder. En Mar de Foguitos lo hacemos con las gentes de Sagarroy. Su último disco se titula Haikua y recoge 13 haikus convertidos en canciones. Con uno de ellos nos quedamos, uno que invita a la esperanza, que invita a que la libertad crezca pese a todo y pese a todos. Basa Belarra es el título de esta canción y haiku que le da sentido dice así: la planta silvestre ha despertado en las cicatrices del muro. Thank you.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo. Las gentes de Arguita, en el Centro Asesor de la Mujer de Baracaldo, ha hecho balance hoy del año 2009 y de la situación de las mujeres en ese municipio vizcaíno, en Baracaldo. Arguita atendió en el año pasado, 2009, a 312 mujeres. De su apertura en el año 1996, en marzo, han sido atendidas en el Centro Asesor de la Mujer Arguitan 4.085 mujeres. Han presentado, como os digo, esta mañana todas las cifras, el balance del año 2009, qué mujeres, cuáles han sido las consultas que más han realizado, cuáles han sido las preocupaciones, cuáles han sido las demandas de estas mujeres. Vamos a charlar esta semana con las responsables de Arguitan para que nos detallen todo este informe, todo este balance del año 2009. También dicen, en esta presentación del balance, han dicho que la labor de Arguitan no se limita al asesoramiento, sino que se extiende a la sensibilización, reivindicación y denuncia. Desarrollan actividades como talleres, charlas y campañas durante 2009 sobre temas como la salud de las mujeres, las agresiones y los malos tratos, la dependencia emocional, la exclusión social o, por ejemplo, también apoyan campañas como la del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, o también realizan la marcha reivindicativa de Repélega a Baracaldo contra la violencia a las mujeres, que se realizó el pasado 25 de noviembre. Hoy han presentado el balance del año 2009. Charlaremos esta semana, a poder ser, ya veremos, si no, para la próxima lo dejaremos con las gentes de Arguita, en el Centro Asesor de la Mujer de Baracaldo. Seguimos hablando de mujeres, nos vamos ahora hasta la vecina Santurce, allí Euskadi, Cuba. La Asociación Vasca de Amistad y Cooperación con Cuba nos invita a una exposición itinerante que se inaugura hoy en Santurce a las 7:30 de la tarde y va a estar allí abierta, se va a poder ver hasta el próximo 22 de febrero. Cubanas, una revolución dentro de la revolución, es el título de esta exposición. Hoy se inaugura a las 7:30, van a participar en la presentación de la exposición dos integrantes de Sierra Maestra, la Asociación de Cubanas y Cubanos Residentes en Euskal Herria, que van a dar una charla sobre la realidad de las mujeres cubanas. Esta exposición, que se inaugura hoy, va a estar abierta desde hoy hasta el próximo 22 de febrero en la Sala de Cultura, en la Casa de Cultura de Mamariga, en la calle Nafarroa Ausunea, sin número. Organiza Euskadi Cuba y Mamariga Co-Cultur Echea, de lunes a viernes de 6 de la tarde a 9 de la noche. Es el horario en el que se puede ver esta exposición, Cubanas, una revolución dentro de la revolución. Hoy a las 7:30, charla con dos integrantes del colectivo Sierra Maestra, Asociación de Cubanas y Cubanos Residentes en Euskal Herria. Seguimos en Euskal Herria, hablamos ahora de una nota que nos han hecho llegar las gentes de la Posada de los Abrazos aquí en Bilbao. Nos cuenta que esta semana ha salido la versión para Facebook de Mendigo Game, un lamentable juego desarrollado el año pasado por la empresa alemana Farfloot, consistente en asumir el rol de un mendigo. Según se puede leer en este juego, comienza la invitación a participar en él con palabras como estas: ahora te has convertido en un mendigo sin talento, que no sabe leer ni escribir, hablar tampoco se te da bien, pero ya estás harto de tanta miseria, lo que quieres es hacerte rico. Desde la Posada de los Abrazos se suman a las denuncias hechas contra esta empresa alemana, Farfloot, desde diferentes ONGs como la Fundación RAI, Solidarios para el Desarrollo o Acción en Red. Dicen que les parece una frivolización para con las personas sin techo, colectivo sumamente indefenso y producto de un sistema que genera pobreza y miseria en el norte y en el sur. En la página, en el blog de la Posada de los Abrazos, toda la información para escribir cartas denunciando este juego a la empresa que lo ha lanzado, la empresa alemana Farfloot. Esa página, www.laposadadelosabrazos.com, y el nombre de ese juego, Mendigo Game. Nos vamos ahora hasta Israel. El Tribunal Supremo israelí ha ordenado la puesta en libertad de la activista Ariadna Jove Martí, detenida ayer en una redada en la ciudad cisjordana de Ramala. Sin embargo, la catalana arrestada por no tener el visado adecuado no podrá abandonar Israel hasta que acabe el juicio. Jove Martí y la otra activista arrestada, la australiana Bridget Chappell, tendrán que pagar además cada una entre 590 euros de fianza, según han declarado los jueces en la vista celebrada esta mañana en la sede del Tribunal Supremo en Jerusalén. Durante la vista, la oficina del fiscal del Estado había admitido que la detención de la activista española y de su compañera australiana fue totalmente inapropiada, según informa un diario israelí. Según la fiscalía, las dos activistas, detenidas por estancia ilegal en Israel, fueron trasladadas después de su detención a un territorio de Cisjordania en el que no tiene jurisdicción el ejército hebreo. Por otro lado, Jove ha advertido de que no va a firmar el documento de su propia deportación, según fuentes diplomáticas españolas. Y una última nota de nuestro diario de a bordo. Nos vamos hasta El Salvador para escuchar a las gentes del movimiento Sin Plomo de ese país, de El Salvador, que exigen al gobierno de Mauricio Funes que decrete emergencia ambiental en la zona Sitio del Niño, en el municipio de San Juan Opico, debido a la contaminación con plomo causada por la empresa Batería. Vamos a escuchar al líder de este movimiento Sin Plomo de El Salvador, Carlos Mejía, hablando de cómo es la situación en esa zona, Sitio del Niño, municipio de San Juan Opico. Allí viven más de 1.500 familias y dice que para ellas es un problema de vida o muerte lo que está sucediendo con esta empresa y con el plomo. Escuchamos a este portavoz del Movimiento Sin Plomo del Salvador.
Nosotros estamos bastante preocupados en la comunidad porque no vemos el accionar del gobierno del presidente Funes. Nos preocupa mucho porque a pesar de que ya transcurrieron 8 meses... no se ha tomado ninguna medida cautelar para impedir que los niños y las niñas y las personas adultas puedan disminuir el impacto o pueda disminuirse la gravedad de la contaminación con plomo. Ahí hay 33 mil toneladas de ceniza y escoria todavía, 550 manzanas de tierra contaminadas. Ya se demostró incluso con laboratorios internacionales a través del proceso judicial que el agua, la tierra, el aire, la fauna, ¿verdad? La flora, ¿verdad? Y las personas estamos contaminadas o envenenadas con plomo. Entonces, ante esta situación bastante grave, le queremos exigir al presidente Funes que tome las medidas cautelares inmediatamente y que declare la emergencia ambiental en el Sitio del Niño. Y queremos hacer énfasis que de no hacerlo el Estado salvadoreño, de no hacerlo el gobierno de Mauricio Funes, estaría o continuaría, más bien dicho, violando los derechos humanos y ambientales de los niños, de las niñas y de todas las personas que residimos en el cantón Sitio del.
Escuchamos a Carlos Mejías, el portavoz del Movimiento Sin Plomo de Salvador, habla de los culpables de esta situación, como no, la empresa minera.
Que hay que reconocer que el primer gran culpable aquí es la empresa. Y el segundo gran culpable es el Estado, por omisión. Entonces la empresa va a realizar cualquier tipo de artimaña para distraer, ¿verdad?, la atención y para seguir diciendo lo que tanto han dicho, que no hay contaminación, que ahí no hay nada, ¿verdad? Pero nosotros creemos que es un absurdo, ¿verdad?, y ofende la inteligencia de las personas ese tipo de posiciones.
Ahí está la situación que están viviendo en Salvador con esta mina de plomo. Seguimos travesía y travesura por Mar de Fueguitos.
Alegremente rebeldes.
La solidaridad empieza por informarse. Piensa y que la fuerza te acompañe.
Las chicas guardan sus cosas en cajones, algunas fotos de él, algunas fotos en las que él está roto con las uñas, fotos de otros hombres que un día las cortejaron. Eso les da cierta seguridad sobre su valor de mercado, papeles y sobres del juzgado, solicitudes de ayuda y un disco pirata con canciones de amor. Nos vamos a la casa de la llave, nos vamos a saludar a Amada Alderete.
Yeah. La educación infantil. Segunda lección. El mejor profesor de una niña de 5 años quizás sea otra niña de 5 años. Mar de Fueguitos.
Saludamos ya al otro lado del teléfono. Tenemos a Mada Alderete. Muy buenos días, Mada.
Hola, buenos días.
Buenos días. Bien, bien. No sé si estás de acuerdo con eso de que, bueno, el mejor profesor de una niña de 5 años puede ser otra niña de 5 años.
Os iba a decir que me encantaba esa cuña, sí, me ha gustado mucho. Bueno, a nivel literario es bonita, claro, a nivel real, pues efectivamente es posible que sea... Yo creo que aprendemos de todo lo que nos rodea.
Como decíamos, en los próximos, bueno, las próximas semanas vamos a oír mucho tu nombre aquí en este programa, porque hemos grabado pues este libro tuyo, La casa de la llave, todo el libro en diferentes capítulos para poder disfrutarlo en Mar de Fueguitos. Cuéntanos un poquito esta casa de la llave, ¿dónde está? ¿Qué es esta casa?
Pues la casa de la llave es una casa de acogida para mujeres que han sufrido violencia de género. Entonces, pues yo estaba muchos años trabajando allí y era una casa cerrada, era una casa además secreta, porque nadie podía saber dónde estaba y era una casa que tenía muchas llaves. Y entonces, pues en el trabajo esa era una de las cosas que más me impactaba, el secretismo. La casa estaba escondida y nadie podía saber dónde estaba, ¿no? Por el riesgo que corrían las usuarias o las mujeres de la casa. Y bueno, pues mi experiencia en todos esos años la plasmé un poco, la catarsis de las emociones, la plasmé un poco en estos poemas que no riman, pero que yo he intentado que transmitan como fotografías. Yo, claro, la idea para mí era, si nadie puede entrar en esta casa, voy a hacer unas fotos con los poemas para que la gente fuera pueda ver lo que hay dentro, aunque no pueda entrar en realidad, ¿no?
Quizás sea ese uno de los mayores, bueno, visto desde aquí, por lo menos, éxitos del libro, es convertir en fotografías, en poesía, al fin y al cabo, el día a día, ¿no? La cotidianidad de la gente, y que, bueno, el que lee se sienta también de alguna manera pues cercano a esa casa o incluso dentro de esa casa.
Claro, claro, eso me ha dicho mucha gente, que dice, es que es como si estuviera dentro viéndolo, y realmente es que, claro, es un trabajo pues muy peculiar, porque no todos los trabajos tienen este componente emocional y ahora mismo social también, porque es un tema que está pues muy en boga y muy en debate, incluso porque no todo el mundo piensa igual. Y entonces, pues claro, esos pequeños detalles de los niños y las niñas, de las mujeres peinándose, de todas esas cosas que solamente eran para nuestros ojos, pues yo he querido transmitirlas, sacarlas un poco de allí, ¿no?
Y una sensación leyendo el libro de, bueno, según uno va leyéndolo poco a poco, esa sensación de que, bueno, de que tu trabajo y el de, bueno, muchas gentes que se dedican a eso, es un trabajo que uno no podría hacer, que uno, bueno, sería incapaz de poder estar, bueno, no vivir allí, pero ni siquiera trabajar dentro de esa casa de la llave.
Bueno, como pasa con todos los trabajos, claro, con los trabajos así que trabajas con personas, lo difícil es encontrar ese punto medio entre en el que no te dejes invadir al 100% por las emociones de la otra persona y tampoco te alejes tanto que no les puedas ayudar, porque no empatices, ¿no? Entonces, encontrar esa distancia, ese equilibrio, que yo creo que también es igual en la vida, ¿no?, con todo el mundo, pues encontrar ese equilibrio es difícil, porque si no, o te implicas tanto que te coges una baja por depresión, o te separas tanto que te conviertes en una pasota.
Por eso las depresiones te iba a preguntar, la sensación, bueno, leyendo el libro, esa de que, bueno, yo mañana no voy a trabajar seguro, después de lo de ayer, ni me acerco por el trabajo, no sé cómo se lleva eso, o si, bueno, cómo se supera eso.
Cada una lo llevamos como podemos, pero... bueno, también desde una perspectiva profesional, ¿no? Ya conoces, te cuidas también tú, te cuidas. Yo en un poema digo, para poder cuidar me tengo que cuidar también. No me acuerdo cómo lo digo, pero vamos, que también tienes tú que cuidarte, protegerte, saber qué es tuyo a nivel emocional y qué es de la otra persona, para no dejarte como un río que se lleva todo por las emociones de otra persona, porque entonces si no, no podría resistir mucho tiempo.
Y esa sensación también que, bueno, que transmite el libro de que de alguna manera también las víctimas tienen que estar encerradas, tienen que estar ahí como escondidas, y fuera el resto del mundo parece que ni se entera de lo que pasa dentro de esa casa.
Claro, claro. Ellas dicen, si yo no he hecho nada malo y estoy aquí encerrada, no puedo salir, y estoy encima cuidando a los niños, no sé qué, y luego, sin embargo, pues ellos están libres, bueno, con sus vidas, siguen con sus vidas. Bueno, eso de verdad que sería un tema de debate, ¿no? Por una parte, está bien cuando corren riesgo su vida, pero luego es que hay otras veces que al final las casas de acogida se convierten en recursos simplemente sociales, o por falta de recursos económicos, ya no tanto por el riesgo, ¿no?, sino porque no tienen otro sitio donde estar. Entonces ya eso lo complica mucho más.
Al margen de esas llaves, bueno, que dan título a esa casa de tu libro, la sensación también esa de que, pues, mundos separados, ¿no? Como que vivimos, al margen de que esas puertas estén cerradas y que no sepamos dónde está esa casa, como que lo que le sucede a esas mujeres y a sus familias nos pilla como muy lejos, como si fuera otro mundo.
Sí, eso parece, pero en realidad no es así. Si te fijas, las relaciones de pareja, las relaciones entre hombres y mujeres y las relaciones personales en general, pero en concreto hablando de parejas, son muy complicadas, y en cualquier sitio que mires, al lado de tu casa, en nuestras propias parejas, podemos encontrar signos de desigualdades, de dificultades de comunicación, de dificultades en el manejo del poder, de dificultades en el manejo del dinero, y todo esto hace que estas situaciones de desigualdad sean mucho más cercanas de lo que pensamos. A lo mejor no en los casos más extremos, que los cuentos nos han contado de manera equivocada, es la idea del amor que tenemos también, ¿no? Entonces, esa idea del amor en la que tienes que entregarlo todo y puedes conseguir que la otra persona cambie solo porque le quieres o solo... Entonces, pues yo creo que ahí tenemos que reflexionar mucho todavía sobre qué es el amor, qué esperamos de otras personas, qué esperamos, qué puedo poner yo, qué quiero a cambio. Todo eso es un tema muy interesante para reflexionar y para debatir.
Al hilo de eso, curioso, bueno, hablando de este tema del amor, curioso cómo en tu libro aparecen muchos niños y muchas niñas, muchas hijas, hijos de estas mujeres. Curioso también cómo en la casa y fuera de la casa también, cómo en el tema este del amor, cómo repetimos los estereotipos o cómo seguimos vendiendo las mismas historias que vendían, no sé si hace 100 años o 200, pero cómo cuesta cambiar en ese campo, ¿no?
Sí, desde luego avanzamos mucho más a nivel técnico que a nivel emocional. O sea, a nivel emocional estamos igual o peor, porque ahora, claro, estamos viviendo una situación, una época de cambio, y entonces nos creemos que hemos cambiado, y eso es mucho más peligroso. Los roles aparentemente han cambiado, pero emocionalmente son los mismos que hace muchos años, con lo cual encima vivimos nuestros papeles sociales y de género con contradicciones, con conflictos, y entonces surgen todas estas cosas de los hombres más masculinos, menos masculinos, las mujeres que quieren más poder, menos poder, y eso nos genera mucho más conflicto, porque estamos en época de cambios totalmente.
En época de cambios, sí que nos desbordan quizás en eso, en lo tecnológico, y nos despreocupamos de los otros ámbitos, ¿no? Igual pues pensamos que eso, que cambiando de móvil ya estamos adaptados a los nuevos tiempos.
Exactamente, cambiando de móvil no tiene por qué haber ningún cambio interno ni social, y todas esas mentiras nos engañan también mucho a nivel de los cambios de conciencia, de toma de conciencia y los cambios sociales, ¿no? Entonces parece como que nos tienen como una trampa también. Yo creo que es un poco un engaño, una trampa que nos hace olvidar los cambios reales que son importantes.
Un libro, bueno, precioso este, La Casa de la Llave, y un libro también duro para quien, bueno, para quien quiera saber realmente cómo funcionan las cosas, cómo funcionamos los seres humanos, y un libro que, bueno, que acaba de salir hace unos meses, la segunda edición, algo también, bueno, me imagino que estarás contenta, no sé qué te han dicho, qué te ha llegado de este libro, y bueno, y que haya tenido una segunda edición, bueno, da un poco, ¿no?, idea de que por lo menos alguien le ha interesado.
Sí, además es muy raro, un libro de poesía así de una autora desconocida y en una editorial que no es muy conocida, pues que tenga dos ediciones es difícil, pero me imagino que, bueno, también el tema es un tema que interesa hoy por hoy en la sociedad, y esta segunda edición tiene además unos poemas añadidos que no estaban en la primera, y entonces, pues nada, yo estoy encantada.
de estos, bueno, estos poemas vamos a dejarlos para los próximos días. Tú además tienes escritos más, más libros, tienes también alguna cosa por ahí a punto de publicar o buscando quién la publique. Cuéntanos un poquito, al margen de esto, ¿qué más estás escribiendo? ¿Qué sueles escribir, Mada?
Pues mira, yo tengo un libro hace ya muchos años que se llama La ciega tiene boca, que ese, bueno, está ya agotado hace muchos años, y luego de también hace poco, he aparecido en varias antologías, la última, una que se llama 23 Pandoras, que es de poesía alternativa española, que está publicada por Baile del Sol, y ahí aparecen pues las 23 mujeres que esta editorial, el antólogo, ha considerado que somos las más significativas dentro de la poesía alternativa, digamos, ¿no? Y aquí también aparezco yo, y efectivamente hay otro libro que está a punto de salir, que se llama La hembra te da permiso, y que, bueno, no sé cuándo saldrá, me lo tienen un poco ahí parado, pero dentro de poco saldrá.
Pero bueno, ya está vendido, se puede decir.
Bueno, eso espero. Y luego también estoy haciendo una versión teatral de La casa de la llave, que está terminada también, no sé si la podremos editar o no, pero está terminada para trabajarla a nivel teatral, y que se va a llamar El nido de las mariposas.
Pues te voy a decir, porque nosotros cuando leímos este libro, lo primero que pensamos es que, bueno, que daba para contarlo, por lo menos para escucharlo por la radio, y que también daba evidentemente pues para eso, lo que has comentado, ¿no?, para hacer una adaptación teatral del libro.
Sí, en la adaptación teatral nos centramos en una mujer supuesta o tipo, y en el proceso a lo largo de su año, el año que pasa en la casa de acogida. Y ella explica porque la hija le reprocha por qué no se fue antes, ¿no? Que es la pregunta que la sociedad se hace también, ¿por qué una mujer soporta eso? Y entonces la mujer le contesta que se siente como una mariposa, que se sentía como una mariposa atrapada y que no podía volar. Y por eso la hemos titulado El nido de las mariposas.
Tenemos aquí delante, bueno, esas, no sé cómo se llama, lo que vienen las los libros, el texto este que acompaña a las
solapas.
Es la solapa del libro esta que aparece tu presentación, y pone aquí periodista, profesora, educadora social, sexóloga, no sé cuántas cosas se pueden ser en esta vida.
Pues la verdad que tanto remar para morir en la orilla, como dice mi madre. Sí, pues soy todo eso que pone ahí y más cosas que ya te da vergüenza poner.
Sí, nos falta escritora, nos falta, por ejemplo, ¿no?
Sí, y todavía no, casi como que no me lo creo, porque, hombre, dos o tres libros de poemas todavía lo considero poco. Pero sí, ya en el próximo, pues mira, más da una idea, para el próximo lo pondré.
No sé si podemos escuchar algunos de esos poemas publicados o no, que tengas por ahí a mano para despedir esta charla, si tienes alguna cosa por ahí que, bueno,
sí,
de preámbulo para mañana, que comenzaremos a escuchar esta Casa de la Llave.
Pero que no sea de la Casa de la Llave, ¿vale?
No, eso, por eso, que no sea de la Casa de la Llave.
Vale, vamos a ver. Mira, os leo uno, ¿vale?
Vale, perfecto.
Desde la otra orilla, mi vida todo el tiempo es convocada. Aquello que recibo me mueve, me retuerce, hace un tornado y otra vez me cambia. Os pido descansar, frenar un poco. No me llaméis más. Dormir. Quiero olvidar. Por favor, ya no me convoquéis. Dejad, al menos hoy, descansar mis ojos, mis oídos, y parar la mariposa que agoniza en mi interior.
Ese poema nos recuerda a uno que hay en este libro, La casa de llaves, en el que vas en tren y te encuentras delante con una niña que va con una jovencita con un oso de...
Sí, no sé si es un oso, vamos, eso, ¿no? Es real, todo sí, real, ¿eh?
Por eso.
Sí.
No sé si tenemos alguno más de propina por ahí, si tienes alguno.
Venga, voy a leer otro que sea un poquito... A ver, un poquito así, vamos a ver. El chico de mi amiga se llama este. Este es del primer libro. El chico de mi amiga. El chico de mi amiga a veces me visita en las madrugadas. Yo casi le presiento. Las botas, el golpe fuerte en la puerta. Salto de la cama y me asomo a la ventana con las gafas de ver puestas. Él sonríe un poco, como disculpándose. No digo nada. Con la camiseta y sin bragas bajo a abrirle. Y en cada peldaño me esponjo por los bajos pensando en ese beso. Cierro los ojos y lo juro, una vez más, solo una vez, y ya no volveré a hacerlo. me quito las gafas siempre antes de abrir. Por eso no le veo bien cuando dice, hola, ¿te he despertado?
Pues ahí está, ese poema, esa invitación a dejar de ver, que tampoco está mal de vez en cuando. Muchísimas gracias, Mada, y
gracias
nada.
Gracias a vosotros, Gorka.
Mucha suerte con ese...
placer. Y que nada, espero pasarme por allí a ver si oigo la radio y puedo disfrutar de vosotros también, ¿vale? Mucha suerte.
Ok, muchas gracias a ti. Un saludo, agur.
Hasta luego, agur.
Negarres, el alero del tejado llora tras el chaparrón. Negarres, llorando, se titula esta canción, este haiku de Sagarroy.
Zaparrada, hostia. Negarres, taco.
Llorando, hablábamos de mujeres maltratadas, hablamos de Baracaldo, ayer a las 12 de la noche asesinaban a una madre, la asesinaba presuntamente su hijo de 41 años en Baracaldo, la asesinaba a puñaladas, nos acaban de escribir las compañeras de Argitan, han convocado una concentración mañana martes 7:30 de la tarde en la Rico Plaza de Baracaldo para denunciar la violencia sexista. Una nueva mujer asesinada ayer, esta noche pasada en Baracaldo. Dejamos por un momento de llorar. Viajamos, si os parece. Vamos a recorrer el mundo.
Brújula sin norte.
Salud a quienes sentís el calor del espacio y el crepitar del tiempo, a quienes participáis de la vida prestando atención a los detalles, a su devenir, a sus cambios. Quizáis hayáis comprendido, como Heráclito, que todo fluye aún conservando su ser, y que no nos bañaremos dos veces en el mismo río, porque aunque seamos las mismas personas y el mismo río, ni el río ni nosotros seremos los mismos. Thank you. Hace 20 años vi un astro inmenso desde la plaza más sorprendente de una ciudad a las puertas del desierto. Se alzaba imponente y blanco en el cielo protector imaginado por Bowles, en una atmósfera ocre invadida por el sonido de los gembis, tebeles y crakeps que hacían vibrar los músicos nahua. El astro era la luna, claro, la ciudad Marrakech y la plaza Chemalefna. Nunca he vuelto a ver a la luna, a la ciudad y a la plaza como aquella vez. Por eso quizás han regresado a mí palabras sobre el tiempo, el cambio y la memoria. Palabras de quién, sino de Juan Goytisolo. Como muestra Bakhtin en su admirable estudio sobre el mundo y la obra de Rabelais, hubo una época en la cual lo real e imaginario se confundían. Los nombres suplantaban las cosas que designan y las palabras inventadas se asumían al pie de la letra. Crecían, lozaneaban, se ayuntaban y concebían como seres de carne y hueso. El mercado, la plaza, el espacio público constituían el lugar ideal de su germinación festiva. Los discursos se entremezclaban, las leyendas se vivían, lo sagrado era objeto de burla sin cesar de ser sagrado, las parodias más ácidas se compaginaban con la liturgia, el cuento bien hilvanado dejaba al auditorio suspenso, la risa precedía a la plegaria y ésta premiaba al juglar o feriante en el momento de pasar el platillo. El universo de chamarileros y azacanes, artesanos y mendigos, pícaros y chalanes, valeros de calle callando, galopines chiflados, mujeres de virtud escasa, gañanes de andar a la morra, pilluelos de aputo el postre, buscavidas, curanderos, cartománticas, santurrones, doctores de ciencia infusa, todo ese mundo abigarrado, de anchura desenfadada, que fue enjundia de la sociedad cristiana e islámica, mucho menos diferenciadas de lo que se cree en tiempos de nuestro cipreste, barrido poco a poco, o a escobazo limpio por la burguesía emergente y el estado cuadriculador de ciudades y vidas, es solo un recuerdo borroso de las naciones técnicamente avanzadas y moralmente vacías. El imperio de la cibernética y del audiovisual allana comunidades y mentes, disneyiza a la infancia y atrofia sus poderes imaginativos. Solo una ciudad mantiene hoy el privilegio de abrigar el extinto patrimonio oral de la humanidad, tildado despectivamente por muchos de tercermundista. Me refiero a Marrakech y a la plaza de Chemalefna, junto a la cual, a intervalos, desde hace 20 años, gozosamente escribo, medineo y vivo. Juglares, artistas, saltimbanquis, cómicos y cuentistas son, de modo aproximativo, iguales en número y calidad que en la fecha de mi llegada, la de la visita fecunda de Canetti y la del relato del viaje de los hermanos Tagó, redactado 60 años antes. Si comparamos su aspecto actual con las fotografías tomadas a comienzos del protectorado, las diferencias son escasas. Inmuebles más sólidos pero discretos, aumento del tráfico rodado, proliferación vertiginosa de bicicletas, idénticos remolones coches de punto. Los corrillos de chalanes se entreveran aún con la helca entre el humo vagabundo y hospitalario de las cocinas. El alminar de la cutubía tutela inmutable la gloria de los muertos y la existencia ajetreada de los vivos. En el breve segmento de unas décadas aparecieron y desaparecieron las barracas de madera con sus despachos de refrescos, bazares y librerías de lance. Las compañías de autocares sitas en el vértice de Riad Zitún se largaron también con su incentiva música a otra parte, la ordenada y flamante estación de autobuses. Con los fastos del GAT, Chemalefna fue alquitranada, acicalada y barrida. La plaza perdió algo de su beetría y barullo, pero preservó su identidad. El tiempo es el tiempo y pasa inexorable sobre las piedras y las personas. Nos habla Goytisolo de gentes que iluminaban los rostros de cuantos en alguna ocasión hemos formado corro, quienes hemos formado jalca en la plaza, gentes que llegan desde el recuerdo. Bakchik, el payaso, Mamad, el artista de la bicicleta, Saruj, el recitador de historias, pero sobre todo Tajif al-Hacharat, el doctor de los insectos, surrealista y provocador, sobre quien nos cuenta. No me resisto a reproducir unos párrafos sobre las virtudes terapéuticas de los productos que aconsejaba al auditorio. No polvillos de amor ni zumos de jeringa, como los curanderos de oficio, sino vidrio molido o ámbar extraído del culo del diablo. ¿Y el carbón? Muy útil para los ojos, para el grifo del ágata del iris del ojo, de la iluminación giróvaga del faro ocular. Depositad el carbón sobre el ojo enfermo, dejadlo actuar hasta que estalle, coged un clavo 700, hundidlo bien en la órbita y cuando lo tengáis a punto en la mano podréis ver a una distancia de 37 años luz. Si tenéis pulgas en el estómago, ratas en el hígado, una tortuga en el seso, cucarachas en las rodillas, una sandalia, un trozo de zinc, un revoltillo de polvorín, he encontrado un calcetín en la casa de una mujer de Daudillat. Adivinar dónde lo he encontrado. ¿Dónde? En el cerebro de un profesor. Claro, ¿cómo no recordar las tardes de tertulia y tranquilos placeres en el Café Matich, cuya falta aún nos pesa, porque como nos evoca Goytisolo, en él se reunían músicos nahua, maestros de escuela, profesores de instituto, bazaristas, jayanes, pequeños traficantes, pícaros de gran corazón, vendedores de cigarrillos sueltos, periodistas, fotógrafos, extranjeros atípicos, pobres de solemnidad. La llaneza del trato los igualaba. El Matich se hablaba de todo y nada escandalizaba. El trujamán regidor de la tarifa poseía una sólida cultura literaria y su atención intermitente a la clientela no sorprendía sino a los novatos, enfrascado como estaba en la lectura de una traducción árabe de Rimbaud. Desde su terraza se veía pasar la vida, una vida de cotidianidades y sorpresas percibidas con la naturalidad de quien solo espera que la existencia sea un ramillete de gladiolos. Y Goytisolo comparte con nosotros una vieja anécdota. También pasé en él la nochevieja más leve y poética de mi vida. Me hallaba sentado en su acera con un puñado de amigos y aguardaba bien abrigado la llegada del nuevo año. De pronto, como en un sueño, asomó por la esquina un carruaje sin carga en cuyo pescante un mozo conseguía a duras penas tenerse tieso. Su mirada embrumada se demoró en una muchacha rubia acomodada en una de las mesas. Encandilado, aflojó la presión de las riendas y el carro frenó poco a poco su marcha hasta parar del todo. Como en una escena de cine mudo filmado a cámara lenta, el modesto auriga saludaba a la bella y la invitaba a subir a su armatoste. Al fin se apeó, se aproximó a ella con paso incierto y con un trabajoso «Madame, madame», reiteró el señoral ademán el majestático envite al Rolls, o carroza real, a su landó soberbio. La solicitud de los clientes arropaba su afán, sus viejas prendas transmutadas en galas, el vehículo aligeró de su gloria efímera. Alguien intervino, no obstante, a cortar el idilio y le escoltó del brazo a su puesto. El mozo no conseguía romper el hechizo, miraba atrás, echaba besos y, para consolarse del fiasco, palmeó con inefable ternura los muslos de su yegua. Hubo risos y vítores. Luego intentó encaramarse al pescante. Lo logró con esfuerzo y al punto cayó de espaldas en la plataforma vacía, enroscado como una bola. Nueva salva de aplausos. Varios voluntarios le enhestaron y, riéndose en mano, esbozó con los labios un ósculo de adiós a la escandinava deidad, antes de perderse a un trote vivo en el mugriento y olvidadizo alquitrán, en la melancolía del Edén deshecho. Desde la época feliz de las películas de Chaplin, no había disfrutado de una escena así, tan delicada, onírica, embebida de humor, deliciosamente romántica. Vivimos en un mundo cambiante y la Marrakech de hoy no es como la que conocimos hace 20 años. También la plaza ha cambiado. Pero Jemal Efna, nos dice el escritor, resiste a los embates conjugados del tiempo y una modernidad degradada y obtusa. Los halkas no desmedran. Emergen talentos nuevos y un público siempre hambriento de historias se apandilla jovial en torno a sus juglares y artistas. La increíble vitalidad del ámbito y su capacidad digestiva aglutinan lo disperso, suspenden temporalmente las diferencias de clase y de jerarquía. Los autobuses cargados de turistas que, como cetáceos, varan en él, son envueltos de inmediato en su telaraña finísima y neutralizados por sus jugos gástricos. Las noches de Ramadán de este año han convocado decenas de millares de personas en su centro y alrededor de las cocinas de Quita y Pon, y en el regateo a grito herido de zapatos, prendas de ropa, juguetes y chucherías. Al claror de las lámparas de petróleo, he creído advertir la presencia del autor de Gargantúa, de Juan Ruiz, Chaucer, Ibn Zaid o Al-Hariri, así como de numerosos goliardos y derviches. La imagen zafia del bobo besuqueando su teléfono celular no afea ni abarata la ejemplar nitidez de su ejida. El fulgor e incandescencia del verbo prolongan su milagroso reinado, mas a veces su vulnerabilidad me inquieta, y el temor se agolpa en mis labios cifrado en una pregunta. ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo? No lo sé, supongo que hasta que los habitantes quieran. Pero no dejéis de ir a Jemal Efna, a poder ser, con un libro de Goytisolo en las manos. Y con la voz de Sana Marhati, hasta la próxima. Ma'a Shalama. Y recordad, el viaje no es el destino. El viaje es el camino. Sed felices.
dejamos a nuestro compañero y amigo Xavier Bañuelos y nos quedamos en esa plaza de Marrakech. ¡Qué recuerdos! ¡Qué sueños! ¡Qué buen lugar para quedarse ahora mismo tomándonos un zumito de naranja! Regresamos mañana con más historias, con más poquitos. ¡Agur!